Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora comienza en COPE el primer despertador de la radio. Lo hacemos además en directo, donde cada día le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos juntamos con historias bonitas que han sucedido en cualquier parte del mundo. Las compartimos y demostramos que la vida mola un montón. Así que en este programa, que es el programa de los currantes, de la gente que intenta dormir pero no lo consigue, pues siempre nos gusta compartir la alegría. Yo creo que es hasta un mandato divino esto de compartir la alegría. Por eso nuestra primera calle positiva es de Madrid, concretamente en el barrio de Vallecas, que ha vuelto a demostrar su solidaridad. En este caso, el gesto ha surgido en el mundo del fútbol. Aficionados del Rayo han decidido ceder este fin de semana sus abonos a los seguidores del Real Valladolid, y el motivo no es otro que los pucelanos se juegan el domingo en el campo del Rayo la permanencia en primera, y la directiva del club madrileño ha puesto las entradas a precios desorbitados de hasta 80 euros. A los abonados rayistas les ha parecido un gesto muy feo que se trate de sacar tajada en una ocasión tan especial para el Valladolid, y han contrarrestado la medida de su directiva cediendo sus asientos en este campo. En Radio Marca hablaban este martes con Víctor y Jorge, dos de los que ya han contactado con pucelanos para darle sus entradas, y así explicaban esta decisión.
Tal y como se están poniendo las cosas, no nos ayudamos entre aficiones humildes, facilitar a los amigos de Valladolid y ojalá
lo
salvéis.
Lo que no se puede hacer es que quiera sacar tajada en una situación en la que los aficionados del Valladolid pues están ahí con ganas de ver a su equipo mantenerse en primera, y no se puede cobrar 50 y 80 euros.
Lamentablemente el Rayo ya no se está jugando nada, el Rayo no se juega nada. El pasado fin de semana se confirmaba su descenso, pero sigue siendo un equipo de primera. El señorío que a veces se demuestran con detalles como estos, y no perteneciendo a una determinada categoría, son los grandes. Así que desde Poniendo las Calles mando un saludo a todos los rayistas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 8 de mayo 2019, el día en el que el FC Barcelona ha caído de la Champions. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, pero tenemos que recordar que ganó la Liga hace semana y media.
Pero es que nadie se esperaba. Yo pensaba que iba a ganar la Liga.
O sea, la Champions,
sí. Yo pensaba que se iba a llevar la Champions, ¿eh?
Ya,
y ha sido una cosa, además, con un contundente 4-0.
Ha sido una Champions muy loca. Las cosas como son. Cómo cayó el Madrid frente al Ajax.
Bueno, el Madrid es que tampoco tenía...
No, el Madrid era para... Madrid estaba para que lo echaran a los...
Claro.
Pero ha sido una Liga de Campeones muy loca. Se han decidido muchos partidos en los de vuelta.
Sí, ha sido increíble, bravo. Yo, cuando lo he visto hace un rato, digo, no me lo puedo creer.
Bueno, pues...
Yo, que además había apostado mi dinerito...
¿A qué pasaba?
A que ganaba.
A que ganaba la final.
Sí, sí, a que ganaba el Barça la Champions, sí, sí. Por eso no me lo podía ni creer.
O sea, que a ti tú tienes ahí un sabor agridulce. En parte vale y en parte sí, te has dejado los cuartos.
Las cosas no. Oye, ¿qué tenemos por delante hasta las 5?
Bueno, pues vamos a hablar de seguridad vial y de las nuevas medidas que se quieren implantar pensando en que se reduzcan los accidentes. Más control de velocidad, más control de drogas y de alcohol. Y se está estudiando también implantar una nueva reforma legal pensando en nuevos hábitos, ¿eh? Como es el uso del teléfono móvil en el coche. Esto lo mismo tienen los días contados. Es que ya no te van a dejar ni mirarlo.
Bueno, claro,
no cogerlo y hablar, claro, ni mirarlo.
Fíjate, ahora los coches nuevos, que para que se pongan a cargar tienen que ir dentro de una guantera. Imagínate.
Pues hacen muy bien, porque hoy está demostrado que genera un montón de despistes.
Sí.
Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, ha estado hablando en la tarde de lo que supondrá esto. Hay voces que dicen que estas medidas podrían chocar contra nuestro derecho a la intimidad, porque una de las cosas que se está pensando, Pulpo, es que si tú tienes un accidente, te llevas a alguien por delante, lo primero que pueden hacer es mirarte el móvil por si acababas de mandar un mensaje o acababas de hablar con alguien.
Sí, sí, eso ya se está haciendo.
Entonces, están mosqueados porque esto pues puede invadir los límites del derecho a la intimidad. Enseguida daremos más datos. También vamos a meternos en directo en una panadería. Esto a mí me encanta. Porque tú sabes que hay muchos panaderos que nos escuchan a esta hora.
Sí.
Pero hay muy pocos que pueden llamarnos y que pueden escribirnos, claro, porque por su trabajo están con las manos
de harina
en la masa.
Claro, tienen las manos ahí como para tocar un teléfono.
Y los pobres, y veces que mandan mensajes y dicen, ay, es que yo, claro, no puedo escribiros porque me pilláis ahí dándole que te pego y no puedo... Pues hoy vamos a hablar con un hombre que nos cuente.
Pues mira, la pena es que no puedo ir yo a verte y hablar contigo desde allí.
verás qué rico que nos cuenta.
Que no descarto en esta temporada, antes de que acabe, que esté haciendo el programa en alguna panadería. Ya me gustaría. Jorge, buenos días.
Buenas, Augusto.
Digo, Jorge. Y Guillermo, ¿qué tenemos que hacer ahora en cuanto al tiempo? Porque el tiempo viene espesito, ¿eh?
Pues, Pulpo, hoy se esperan cielos nubosos en gran parte de la península. Habrá precipitaciones en comunidades como Galicia, norte de Navarra y Pirineos, pero también en zonas como la Meseta Norte o el norte de Extremadura. Por otra parte, en el sudeste peninsular y en Baleares tendremos cielos poco nubosos o despejados y algún cielo cubierto en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas diurnas, estarán en descenso en toda la península, excepto en el litoral mediterráneo y en Baleares.
Genial, Juan Luis. Muchísimas gracias. Pues...
Pero te has dado cuenta que el primer día también te equivocaste un nombre, sí, y no te contestó, pero ya...
Sí, ya machete. Ya está bien. Ya está bien. Que ya lleva aquí viniendo unos cuantos días. Bea, hay que confirmar a los ponedores que el método de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles es muy sencillo. Solamente hay que llamar.
Llamar
y entrar en antena.
Efectivamente, llamar al 950-60-06. Ese es el teléfono que tenéis que tener apuntado, 950-60-06, porque además es gratuito, no te va a costar nada. Es decir, aquí no te vamos a hacer que te dejes los cuartos para conseguir el diploma.
Exacto.
Es completamente gratuito. Tú llamas, entras en directo, hablas con el Pulpo. Y si le cuentas cómo estás poniendo las calles, ahí ya te mandamos el diploma oficial. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Luis, buenos días.
Hola, sí, buenas noches para mí.
Bueno, buenos días para mí, que estamos despertando, sí, a España. Luis, ¿dónde estás ahora mismo?
Mira, estoy en Torrevieja, estoy esperando en una urbanización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
Ah, muy bien. ¿A qué hora van a empezar a salir?
No, estos concretamente saldrán a las 5:15 de la mañana, pero bueno, yo trabajo toda la noche, la mitad de la noche con llegadas al aeropuerto y la otra mitad de la noche con salidas dirección aeropuerto.
Ajá, o sea que tienes ya un servicio contratado para ahora a las 5:15, te vas para el aeropuerto y luego te vuelves, ¿no?
Sí, sí, nosotros trabajamos con reservas, uh-huh, pues de días, de semanas o incluso de meses, todo gente del norte de Europa. Uh-huh. Escandinavia, algo de Inglaterra, algo de Gran Bretaña, algo de Rusia, tal yo. Es un trabajo bonito, le comentaba a tu compañero, porque conoces bastante gente de diferentes países. Mira, yo hablo inglés, alemán y un poco de sueco, uh-huh, y siempre pues se practicas así y tal, y es un trabajo entretenido.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que no, una rebequita como el Guerrera, ya, uh-huh, va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente. Uh-huh. Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano, uh-huh, eso la mejora en la calidad ha sido fenomenal. Uh-huh.
¿Y esa uva que va para mosto, va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando?
Pues con un litro de café que me hace mi santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, con el logotipo de COPE, la bandera de España. Certifica de esa manera que eres un ponedor diplomado. Llámame y cuéntame cómo estás poniendo las calles.
Al 950-60-06. Aunque si no nos quieres llamar, también te damos la oportunidad de ponerte en contacto con nosotros y contarnos cosas por otras vías de participación. Por ejemplo, estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles, donde ya hacemos una pregunta que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Ya estamos teniendo un montón de respuestas.
Está
luego
bien,
lo decimos.
Está muy bien, eso mola mucho.
Bueno, y el número de WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz.
Guillermo, ¿qué pueden encontrar los ponedores hoy en cope.es?
Pues estamos contando cositas, por ejemplo, a todos se nos viene a la mente esa imagen tan espectacular de Times Square en Nueva York, con grandes pantallas, muchas luces, reclamos turísticos, por ahí pasan miles de personas diariamente, así que la Asociación Provida Americana, poniendo el foco en la familia, ha querido aprovechar este magnífico enclave para abrir los ojos a muchos americanos, así que han proyectado una enorme ecografía en cuatro dimensiones, acompañada de música y de mensajes a favor de la vida. Pero no ha sido lo único, porque esta contaba con ultrasonidos y así la gente que pasaba por Times Square podía escuchar los latidos del corazón del feto, sus movimientos o sus gestos a la vez que veían la ecografía. Y de Nueva York, pues nos vamos a Marte. De momento parece imposible desplazarnos hasta allí para ver, por ejemplo, un atardecer, así que muy amablemente la NASA ha publicado una serie de fotografías que han tomado con un brazo robótico en la que se muestra cómo sería un atardecer en Marte. Están catalogadas con la hora a la que se habían tomado y cómo cambia la luz. Sin duda interesante esta fotografía. Y quién sabe si más pronto que tarde podremos ir a merendar a Marte, por ejemplo. Y acabamos en nuestro país. No sé si sabes, Pulpo, que Vox utilizó una imagen de Aragorn, del Señor de los Anillos, durante la campaña electoral. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que se ha enterado el actor que encarnaba este personaje, Viggo Mortensen, y les ha llamado la atención publicando una carta en la que se despacha a gusto, ¿eh? Les llama ignorantes, xenófobos y ridículos por meter a Aragorn en lo que para él son políticas de corte neofascista. Así que tirón de orejas de Viggo Mortensen a Vox, que se ha hecho muy viral y que estamos contando en cope.es.
Pues muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles de España para que todo funcione correctamente. Un abrazo a la gente que está en la cama intentando dormir y un abrazo bien fuerte a la gente que está en las fábricas, a la gente que está trabajando en talleres, trabajando en la calle, trabajando en las carreteras. Un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y reconozco que me encanta ir nombrando a los ponedores que nos van siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, como por ejemplo Patricio Martín, que lo acaba de hacer, o Vicente Ferrero, o Manuel Jiménez, o Miguel Ángel Fernández, o Pelusito Pérez, o Radki Sánchez Pedroche. Ya estáis aquí, gracias y bienvenidos. Changing the minds of pretenders while chasing the clouds.
So with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found the love we shared in September. Only blue talking love. Remember that true love we shared.
Estamos a 50 ponedores de alcanzar los 39.100 en Facebook. Eso significa que estaríamos a 900 ponedores de alcanzar los 40.000. Esperemos que en este mes de mayo demos el callo, demostremos que estamos aquí y que solamente los sacrificados, los cracks de los ponedores, son los encargados de que esto funcione. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en las emergencias y a los auxiliares de servicios que siempre están ahí echando un cable. Hoy vamos a hablar de cine, hoy vamos a hablar de frases de películas. Yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza una gran frase de película.
Yo tengo muchas, así que no puedo elegir, pero es que me están viniendo un montón a la cabeza con todas las que están poniendo los ponedores de calles.
Hombre, claro.
Es que además leo una y me acuerdo de otra de ese mismo actor en otra película que también es espectacular.
O sea, es como un no parar.
Es un no parar. A mí me encanta esta pregunta y estamos recibiendo un montón de mensajes. Israel Peralbo, por ejemplo, lucharemos porque jamás nos podrán quitar la libertad.
Hay que hacer los tonos, ¿eh?
Bueno, pues entonces...
Hay que hacer los tonos.
Bueno, Rafael Antonio Sánchez, voy con ello, desde Algar, en Cádiz. Adiós, pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre.
Eso es. ¿Qué te parece? Perfecto.
¿Vale?
Bien, más o menos.
Y la de soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
Bien, con faldas y
a lo loco.
Me gusta mucho uno que ha puesto Cristina Lillo Alonso. Dice, la mejor frase de película para mí es no permitiré que nadie te arrincone.
Baby.
Baby, en Dirty Dancing. Es verdad, es verdad.
Ay, madre. Víctor Miquel, sayonara, baby.
Oh, qué bueno. El gran Constantino Romero.
Bueno, José Antonio Campillo. ¿Qué nos jugábamos? El pellejo. De la muerte tenía un precio, que es un peliculón, lo dice José Antonio, y es verdad, está fenomenal. Rafa López, desde Almusafes. En ocasiones veo muerto.
Me
impactó la frase de la película.
Sí,
genial.
Sí, buenísima.
Más o menos me sé prácticamente todas las películas, pero por favor pido a los ponedores que la pongan.
Claro,
¿cuál es la peli?
Título.
Para que no tenga que andarla. Esta es del sexto sentido,
claro.
Pero no lo están. Hay en algunas que ponen la frase y dicen, bueno, y a ver si la adivinan.
Frase,
que también sería un juego divertido, pero no es el de hoy.
Y luego el título de la película para que no queden dudas.
Vale, para que no quede dudas. Porque hay algunas que sí he dudado y lo he tratado de buscar. Fidias Moreno dice, frase que siempre tengo en mente es la siguiente.
A ver.
En el mundo no todo es color de rosa, es un lugar mezquino y feo, y por más fuerte que seas, la vida te pondrá de rodillas y no te dejará levantar si es que la dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea tan fuerte como la vida, pero lo importante no son los golpes que das, sino lo que eres capaz de soportar sin bajar los brazos. ¿Cuánto eres capaz de resistir sin tirar la toalla? Así es como se gana. Si sabes cuánto vales, exige lo que te mereces, aguanta los golpes y no comiences a señalar ni a él, ni a ella, ni a nadie, porque no estás donde quieres estar. Los cobardes hacen eso y yo no soy un cobarde, yo soy mejor que eso, de Rocky Balboa.
Rocky Balboa, pero se trataba de una frase, no de la película,
ya,
¿eh? Acuérdate.
Bueno, me ha puesto un párrafo, pero bueno, este párrafo es muy potente. Y pues termino, claro. Y termino con Víctor Manuel, que también es un párrafo, pero este es un poquito más cortito. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Gladiator.
Impresionante, impresionante. 39.051 ponedores. Gracias a Francisco Faunez Mayo, gracias a Andrés del Águila García. Nos acabáis de seguir y ya vais incrementando nuestra lista de seguidores en Facebook. Mil gracias. Bueno, hoy queremos hablar de seguridad vial y de las nuevas medidas que la policía quiere poner en marcha para evitar accidentes. Se acerca el verano, es una época de muchos desplazamientos y en los últimos años, pues la siniestralidad en carretera se ha incrementado y por eso la Fiscalía de Seguridad Vial se ha vuelto a poner firme. Quiere disminuir el número de accidentes en nuestras carreteras y para ello, pues está estudiando incorporar más controles de velocidad, de drogas también e incluso de alcohol. Además habla de implantar una reforma legal que permita que ciertas licencias que antes no se habían contemplado.
Así es, por ejemplo, estudian poder comprobar el teléfono de las personas implicadas en un accidente para saber si lo habían estado usando momentos antes e incluso podrían prohibir el uso de las aplicaciones que están ahora mismo activas, como esas que te avisan de las zonas en las que hay radares y controles de tráfico.
La verdad que está muy, muy bien, pero es que aquí surge un debate en el que quizás los conductores tengan algo que decir, porque el registro de un teléfono sin una orden judicial vulnera el derecho a la intimidad. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de seguridad vial, explica en la tarde de COPE que la historia tampoco es tan grave.
No es cuestión de control, es cuestión de investigación. Se ha producido un accidente, por desgracia hay fallecido y ya no hay nada que hacer por esa persona, o lesionados graves. Y se está investigando si hay un delito. Estamos en ese contexto, estamos en ese terreno, en ese territorio, ¿no?
Vamos a ver, de todos modos, lo que quiere decir el fiscal es que no se van a investigar los móviles de cualquier persona, sino de aquellas que por sus declaraciones o actitudes dejaran ver que habían hecho uso de su teléfono minutos antes del accidente que se está investigando.
La investigación adquiere una nueva herramienta cuando la policía, tras tomar los primeros datos, pues sospecha que hay una distracción como causa determinante del accidente, porque si la causa es otra, ya de entrada, exceso de velocidad, alcohol, drogas, pues no es necesario. Pero si sospecha que hay distracción y tal, tiene pues indicio de todo eso, es cuando la Fiscalía de Seguridad Vial, siguiendo a la Fiscalía General del Estado de una circular, con un estudio jurídico que lo avala, abre esta herramienta de investigación.
Hombre, es importante saber que en ese caso la policía no accede al contenido personal del conductor o conductora, sino al tráfico de llamadas o mensajes del terminal, que es lo que indicaría que esa persona ha estado usando el móvil. Y lo ha explicado con todo detalle el fiscal de Seguridad Vial.
Que le pueda pedir al juez el acceso a los datos que se llaman de tráfico del móvil, no al contenido de los mensajes. Está muy protegido, ¿no? Uh-huh. Constitucionalmente, sino a lo que son las comunicaciones que ha habido en la fase previa. Por ejemplo, se accede a que ha habido en la media hora antes tres llamadas de tres minutos, cuatro minutos. Hay un indicio de que hay una distracción con el móvil o inmediatamente antes del accidente. Imaginemos que los tres minutos anteriores son de comunicación por móvil. ¿No? Son tres minutos de móvil. Tenemos un indicio importante explicativo del accidente.
¿Y cuál sería la consecuencia de esta peligrosa distracción? Lo descubrimos.
Podría derivarse una calificación de imprudencia grave dentro de las figuras de delito de homicidio imprudente y lesiones.
La verdad que no hay duda que la mayoría de accidentes al volante son causa del uso del teléfono del móvil. Y esto antes no pasaba realmente. El fiscal Vargas da su opinión sobre este asunto durante la entrevista en la tarde.
Las estadísticas europeas, americanas y tal, todas están ya en justamente. ¿Por qué? Porque el móvil ha invadido todo, y muy bien invadido, por cierto, nos presta excelentes servicios, sociedad intercomunicada, interconectada, pero cuando se conduce un vehículo es muy distinto. Lo que es muy positivo se convierte en un arma letal. Es un arma que conduce a la muerte sin ser consciente de ello, sin tomar medidas para ello.
A nosotros nos surge la duda de que realmente esta medida sea de fácil aplicación y aún peor, que realmente reduzca el número de accidentes. Sin embargo, desde la Fiscalía insisten en que va a ser muy útil.
No es una cuestión tecnológica, porque sí que es posible efectivamente que con el amparo judicial y con todas las garantías procesales. El Ministerio Fiscal, además, cuando la policía lo solicita al juez, informa antes y vela por las garantías procesales. Es muy garantista el sistema, por así decirlo, ¿no? No es una cuestión tecnológica, porque sí que está resuelto. Se accede perfectamente al número de llamadas, como se han hecho, a esos datos de la comunicación que se ha producido. Ya después la cuestión es, como siempre, la valoración, ¿no? Estamos en investigando. Entonces, asociar, hombre, pues si los tres minutos anteriores se está comunicando por el móvil, uno puede suponer, al comienzo de la investigación, después hay una fase de calificación y un juicio.
Pero vamos a ver, no es lo mismo estar con el teléfono en la mano que usarlo con las manos libres, que además en este último caso sería legal. Pero sí que me pregunto en qué momento hablaríamos de delito. Bartolomé Vargas nos lo explica.
Hay que distinguir entre el móvil y el manos libres. A ver, el móvil no es legal, su manejo, contacto, etcétera, lo sabe perfectamente. Y además genera pérdida de puntos en el momento anterior en que no hay, afortunadamente. ¿Qué ocurre? Como todas medidas legales, depende cómo se use. Todo lo legal depende cómo se use. A ver, digo, pues puedes hacer una llego a tal hora, que estoy llegando, tal, y otra cosa es que esté uno media hora absorto en una discusión virulenta, pongo un ejemplo máximo, con una persona, o con su jefe, o con su subordinado, ¿no? Que le absorba de tal manera que ya no estás en la atención a la conducción. Ahí ya no estamos en el tema del móvil estrictamente, que como dice, sino en deberes jurídicos que no son muy conocidos, de los artículos 9 y 13 de la Ley de Seguridad Vial, que es el deber de atención.
¿Qué pasa con las aplicaciones que avisan de los controles de la policía? ¿Solo conducen a un sitio?
En las apps en cuestión se ofrecen pues servicios muy valiosos sobre atascos, rutas, etcétera. Pero nos referimos a uno de los servicios concretos que ofrece el aviso, sobre todo, de los controles, ¿no? Los controles son de alcohol y de drogas. Entonces se avisa del lugar del control. ¿Qué ocurre cuando se avisa? Se avisa que la persona que va embriagada pues elude el control. ¿Y qué ocurre? Pues que va a camino de la muerte, y con la droga exactamente igual, ¿no? Y entonces se asume una responsabilidad ética, ¿eh? Cuando yo hablo ya de la ética, del mensaje, de la educación, porque vamos a examinar también una posible reforma legal con todo el cuidado.
Cierto es que la realidad es preocupante. Se abre un debate ético en el que la policía necesita tomar cartas en el asunto.
Las policías, pues, se las ven negras, con perdón, para montar un control, porque enseguida ya está captado y ya no llega nadie con alcohol. ¡Qué casualidad! Con todo mi respeto a las apps y a libertad de la sociedad de información tan rica, tan plural, tan variable, hay que hacer cuanto menos una reflexión de orden ético y de los bienes jurídicos, ¿no?, que se protegen aquí. Los controles son esenciales para la siniestralidad vial, no lo jugamos. El último dato de hace muy poco es que en las autopsias de cadáveres de fallecidos el 42% llevaban alcohol y drogas. Quiero decir, de 1.800 muertos al año, 700 llevan alcohol y drogas.
El importante reto del fiscal de seguridad vial es proteger los derechos de las víctimas y evitar así accidentes que cada año se llevan millones de vidas inocentes por el camino. Así que, ponedores, por favor, colaboremos con ellos y cuidado en la carretera. Nosotros a las 4:30, 3:30 en Canarias, seguimos poniendo las calles con una canción que tiene algo que ver con esto que estamos hablando. Esta es la versión de Alex Intec, que vino también una mañana desde México a poner las calles con nosotros. 4:30, 3:30 en Canarias, facebook.com/poniendolascalles. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y vamos a demostrar que nuestra comunidad de ponedores no deja de crecer.
Hola, Pulpo. Soy Luis Cobos y yo también tengo el orgullo de ser ponedor de calles.
Gracias por ese mensaje que nos dejó Luis Cobos en la pasada entrevista. Son las 4:33 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte mientras estás tú por ahí con el camión moviendo las mercancías fundamentales de un lado a otro para que la gente, los que duermen ahora, las tengan dentro de un ratito en su estantería, en su supermercado, en su taller. Esto es una cadena de hombres buenos y mujeres buenas que están trabajando y construyendo una España que funciona perfectamente. Francisco Faunez Mayo me dice: Pulpo, saluda a Sete y a Prada. Pero saludaréis de mi parte a Sete y Prada. Así que un saludo para los dos de parte de Francisco Faunez Mayo, que nos ha dejado un mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de gente vea? No estamos solos.
Frases de película que estamos preguntando hoy a los ponedores de calles. Si algún mensaje no lo leo es porque lo mismo ha repetido la película y vamos a tratar de que sean todas nuevas las frases. Diego López dice: a lo que tú llamas infierno yo lo llamo hogar. Brutal. Cada vez que la oigo la piel de gallina. Esto es acorralado, creo. Es claro, Rambo, sí, también. Sí. Miguel González: una de las frases que marcó mi juventud fue: los edificios arden, las personas mueren, pero el amor verdadero es para siempre. El final de la película, el cuervo.
El cuervo, sí,
muy
señor.
Buena. María Dolores Gil, película Ghost. Molly, cuánto amor me llevo. Preciosa película y preciosa frase. Ella está en Oropesa del Mar. Liliana Sánchez, una frase que recuerdo es la de Toy Story: hasta el infinito y más allá. Pascual Casado: tócala otra vez, Sam, en Casablanca. Bueno, de Casablanca también está la de Siempre nos quedará París.
Siempre nos queda,
y la de Esto puede ser el principio de una buena amistad.
Buena amistad, ¿no? Efectivamente. Qué buena termina. Película, qué buena película.
Merche, las frases que me viene ahora a la cabeza son: que la fuerza te acompañe y yo soy tu padre, de Star Wars. Y hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, de la princesa prometida. Esta es una frase mítica.
Es verdad.
J. David Rodríguez, en Elche: no quiero necesitarte porque no puedo tenerte, de Los puentes de Madison. Clint Eastwood tiene una cantidad de
muchísimas frases. Y además, en sus películas en las que él dirige, también ha seguido creciendo y creando grandes frases que han pasado a la historia.
Qué
del
bueno.
Cine,
¿eh? A mí me gustan muchas de él, pero está la de Alégrame el día.
Es verdad.
Haciendo de Harry, el sucio.
Alégrame el día.
Con su Magnum 44. Y luego me encanta la del bueno, el fin y el malo, que hace de Rubio, diciéndole al feo, diciéndole lo de: el mundo se divide en dos categorías, los que tienen el arma cargada y los que cavan. Tú cavas.
Es buenísima,
¿eh? Esa es muy buena.
Oye, vamos a mandar un saludo a la gente mayor, a los jubilados, a las jubiladas, a la gente que durante toda su vida ha estado poniendo las calles y que están con nosotros todos los días. Y por eso todos los días nos acordamos de ellos y les mandamos mensajitos y cariño. Un abrazo a los abuelos y a las abueletas.
Tenemos que ir con las noticias porque se nos agota el tiempo. La semana pasada, Pulpo, conocíamos la noticia de que un juez había cerrado un gallinero en los Picos de Europa, en Asturias, porque los inquilinos de un hotel rural se habían quejado de que los animalitos, los pollitos, las gallinas y los gallos, cantaban muy temprano y no dejaban descansar a los que se hospedaban en este hotel. A todos nos sorprendió un poco porque, hombre, quejarte del canto de un gallo en un pueblo es como hacerlo del tráfico en la gran ciudad, es que va intrínseco ya en sí mismo. Pero bueno, esto mismo es lo que piensa el propietario del gallinero en El Cañedo. Un vídeo de este pastor se ha convertido en viral y no es para menos. Vamos a escucharlo prácticamente completo, Pulpo, porque de verdad que es para oírlo.
A ver.
Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 chunda. Y nunca nadie en pueblo mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues es lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo? Esa es la primera reflexión. Y luego otra reflexión, para el dueño del hotel. Vamos a ver, majo, tú tienes un hotel rural. Lo rural, en contraposición con lo urbano, tiene unas características. Y entre esas características está que en los pueblos hay pites. Y hay vaques. Y hay tractores. Y hay cuchu. Entonces les pites y los pollos pues canten. Les vaques caguen, los tractores meten ruido, etc. ¿Qué ye? Que tú cuando vas a Madrid, a Gijón, a Oviedo o lo que sea, a un hotel, ¿ocúrrese te ir al dueño del hotel a preguntar o a protestar porque mete ruido los coches, porque meten ruido los camiones de la basura a las 2 de la mañana? Y la última reflexión, la culpa de todo esto no lo tienen ni los carapijos de los inquilinos que protestan por el gallito cuando vienen al hotel rural, ni el carapijo del dueño del hotel. La culpa de esto tiene lo del juez, porque a nadie se le ocurre aceptar, tramitar ese tipo de denuncias. Que venga un tipo y denuncie unas gallinas en un pueblo porque canten, y es que al señor juez o jueza no eres completo o completa. Falta vos una patatina para el kilo, o dos.
Te falta una patatina para el kilo, o dos. Que es lo que yo suelo decir, te falta un hervor, pues él una patatita para el kilo.
Qué frases más grandes, ¿eh?
Mira, te tengo que decir una cosa, es que se tenía que decir y se ha dicho. O sea, el buenísimo. Tío no ha podido ser más sensato.
Y claro, es que lo ha escrito muy bien, ¿eh?
Perfectamente.
Lo ha escrito fenomenal.
Y de hotel rural.
Claro, es que
¿y a qué coño
que
vienes,
claro,
entonces?
Es que esto es rural. Esto es rural.
Pues tiene los pitos de las gallinas.
Ay, qué bueno, por favor.
Bueno, me encanta. A veces un error absurdo puede arruinarte la vida, Pulpo. Esto lo sabe muy bien Remedios Cervantes. Todos recordamos perfectamente, a pesar de que ya han pasado 7 años, la participación de la modelo en el concurso Atrapa un Millón. Por si tú no te acuerdas, la vamos a recordar.
A ver.
Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?
Creo que es la sal.
Yo no me arriesgaría tampoco.
Es que a ver por dónde salimos. Estoy casi seguro que es la sal.
Yo también creo que es la sal.
Me suena más el sal, no sé.
Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú.
Yo es que no me suena el azúcar. Vaya, vaya ayudita, Remedio.
¡El azúcar!
¡No, no, no!
Y le cambia lo, y le no, cambia el mogollón
ha sido
de,
bueno,
el mío, momento.
Mucho más grande. Ha sido metedura de pata mía.
Evidentemente.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero vamos, metedura de pata que al hombre le hizo perder 5.000 euros
al muchacho. El hombre está en tratamiento ahora mismo.
Bueno, ¿eh? Desde el primer momento Remedios reconoció la cagada, se disculpó, pero la pobre no sabía lo que se le venía encima. Hace unos días acudía a un programa de televisión y confesaba que llegó a sufrir hasta amenazas de muerte.
Hombre, claro.
Bueno, hombre, claro.
Hombre, claro, que fue.
Es que se te vaya un poquito ya, de las manos.
El otro estaba que iba a dar algo.
Pero ya, el otro tuvo un disgusto, pero
el otro le temblaban las manos.
El otro no la pegó una partida ayer mismo porque estaba en directo y el hombre dijo, vamos a ver.
Y luego dijo, me acabo de hacer las uñas.
Y me acabo de hacer las uñas. Pero en la época de las redes sociales a esta mujer se la crucificó.
Sí.
Yo te tengo que decir que se retiró de la tele, no volvió a aparecer en ningún programa. No tenía, la verdad es que la pobre no tenía cueva en España para esconderse. Pero actualmente dirige una agencia digital para gestionar la reputación online. Qué ironía, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
La reputación de ella quedó hecha añicos.
Es muy curiosa. Yo estaba en Sevilla entregando premios con ella y la verdad que es una tía muy especial.
Bueno, es que cómo se le ocurrió cambiar
muy especial.
La sal por el azúcar ahí.
Muy especialita, de verdad.
Bueno, escuchamos a Mecano y tú me dirás, ¿por qué escuchamos a Mecano? Bueno, pues porque Nacho Cano va a llevar la música de este legendario grupo pop al Sonorama Rivera de este año, que se va a celebrar en Aranda de Duero entre el 7 y el 11 de agosto. El artista va a recorrer el repertorio más celebrado de la banda, acompañado de una formación única para la ocasión, sin su hermano y sin Ana Torroja, eso sí, que no se suben juntos a un escenario desde 1998. Estos quedaron como el Rosario y la Aurora, que ni se miran, bueno, ni se hablan,
nada,
ni tienen ningún tipo de contacto.
Nada.
Tienen muchas canciones, muchas más famosas que esta, pero es que a mí esta...
Esta es la que te apetecía a ti.
Pues
y como te apetecía a ti, la ponemos.
Ahí está, coloca.
Pues venga, 4:41, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en el día en el que hay una gran sorpresa a todos los ponedores.
Mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.
Gracias y bienvenidos. Patricio, Martín Arévalo, Francisco Faúnez Mayo, Andrés del Águila García, Carlitos Bautista Lorente, también Víctor Martín Gómez, José Gómez Rodríguez y José Manuel Rincón Donoso, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Eso significa que ya somos en Facebook la friolera de 39.057 ponedores. Nos vamos acercando a los 39.100 y en nada alcanzaremos los 40.000. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con Valentín, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Valentín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
¿Acabas de llegar ahí?
Acabo de llegar ahora mismo a Mercabadajoz. Estoy aculando en un muelle.
Ajá, o sea que ya has pasado el control y ya te están ubicando donde tienes que dejar la cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues como son clientes que ya vengo hace tiempo, sé más o menos cómo tengo que entrar y dónde tengo que entrar.
¿Por qué hasta ahora hay tantos mercas dando vueltas?
Porque hay que tener la mercancía preparada para por las mañanas.
Porque si no lo hicieras tú o no lo hicieran los ponedores, ¿quién lo haría?
Vete tú a saber. ¿Eh? Lo tendrían que llevar en carrillos de mano.
¿Qué mercancía estás dejando allí en Mercabadajoz?
Pues estoy dejando ahora mismo fruta.
Qué bueno.
Todo tipo de fruta estoy dejando aquí en Mercabadajoz. Ajá, después de Mercabadajoz me voy para Montijo.
Oh, Montijo, claro que sí. He estado yo el año pasado allí pinchando en las fiestas.
Sí, ¿no?
Qué bueno. Escúchame, ¿la fruta esa de dónde la has cogido?
Pues esta fruta es que depende. Yo cargo en Sevilla en DHL.
Ah.
¿Sabes? Y ellos pues lo traen de o bien de Cádiz, de Chipiona, de donde sea, de Sevilla.
Qué barbaridad. Es una cadena esto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, es una super cadena, que si no fuera por estas cosas así, madre mía, no sé cómo serían las cosas.
Valentín, ¿tú tienes el dato de cuándo esa fruta ha sido cogida del árbol?
Pues la verdad que no, que esos datos no lo dan a nosotros.
Ajá.
No lo dan. Sabemos cuándo se carga, pero no sabemos cuándo es recogida.
Uh-huh. ¿Y siempre llevas fruta o depende un poco de la mercancía que te encarguen?
Sí, vamos, de momento, si hago la ruta esta de noche, llevo fruta. Hay veces que pues con el tráiler pues, hago las tiendas de Mercadona, ¿sabes? Cargo en Hueva y hago las tiendas de Mercadona, es que ellos me digan, o bien por Badajoz, bien por Sevilla, depende de donde sea.
Claro, porque Mercadona, en este caso, que es el que estás mencionando, no siempre compra la fruta en el mismo lugar, ¿no? Me refiero en todas las tiendas de España.
No, la compra en diversos comerciales, ¿sabes?
Claro. Escúchame, si en mi nevera, cuando yo pongo un tomate abajo y le pongo encima dos aguacates y a lo mejor un coco, dos naranjas y tal, todo lo de abajo se me va aplastando. ¿Por qué en los contenedores de los camiones no se aplasta?
Porque está muy bien preparada las cosas. Está muy bien preparada las cosas, Pulpo.
Uy, pues enséñame. Yo, al final, todo lo dejo chafado.
Está muy bien preparada las cosas porque, claro, eso viene todo bien paletizado. Sí. ¿Sabes? Y claro, es muy difícil que se estruje y todo el tema.
Qué bueno. Pues Valentín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues estupendo.
Con tu nombre, gracias, con tu nombre, con tu nombre en grande.
Y tenía muchas ganas de hablar con ustedes, Pulpo.
Bueno, tuteanos, que somos tus amigos.
Venga, pues muchas gracias.
Buena ruta y espero que hablemos en breve, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Un abrazo, hermano.
Venga, hasta luego, gracias, Pulpo.
4:47, 3:47 en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito
pesados. Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Thank you.
días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Escuchando a la COPE y dando seguridad, seguimos trabajando. Y nada, con siempre acompañado de vosotros. Que arriba el día y a seguir poniendo las calles. Saludos y buen día a todos.
Gracias por los mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. Lo puedes dejar hoy, lo escuchamos mañana. Y poco a poco, oye, vas formando parte de nuestro programa de radio. Son las 4:49, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, hace unos días un ponedor nos dejaba un mensaje en Facebook y nos contaba que quería felicitar a la panadería de su localidad llamada El Rinconcillo. Bueno, atención, porque es una pequeña panadería que está en Higuera de la Sierra, en Huelva, más concretamente en la calle Virgen del Prado número 18. Y es que resulta que esta panadería es una de las seleccionadas en la ruta española del buen pan. Bueno, pues este año hay sedes en todas estas comunidades autónomas y lo que se pretende es dar a conocer el pan tradicional realizado en las panaderías frente a los preparados industriales que se venden en grandes superficies. Bueno, el jurado realiza una cata en la que analiza distintas características del propio pan, cómo se ve, el olor que tiene, la consistencia, la presencia, el alveolado que tiene, el sabor. Bueno, aquel que destaca en todos estos aspectos recibe la miga de oro. El encargado y maestro del pan de la panadería del Rinconcillo se llama Juan Carlos, y mientras que sigue con su labor va a demostrarnos lo que es poner las calles con las manos en la masa. Juan Carlos, 4:51, hora menos en Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, Purpú.
¿Cómo te pillamos en este momento?
Pues como estás diciendo, con las manos en la masa.
Uh-huh. ¿Ahora mismo qué tienes en la mano?
Ahora, masa.
A ver, dale un par de golpecitos, que yo lo oiga.
Guarde.
Espérate.
¿Se oye?
Hombre, perfectamente. ¿De ahí qué vas a hacer? ¿Qué tipo de pan vas a hacer?
Pues ahora mismo estoy haciendo una baguette.
¿La farec?
Baguette.
Ah, una baguette. Perfecto.
Sí.
Ajá. ¿Y luego en horno? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí en horno?
En el horno depende del pan que sea.
Uh-huh.
El pan grande se puede llevar una hora, hora y algo.
Uh-huh.
Y esta pieza, por ejemplo, pues se lleva menos tiempo.
Qué grande. Me imagino que no estarás solo, ¿no? Que estarás con más gente ahí en la Tahona.
No, estoy aquí solo.
Uh-huh.
Porque es un pueblo chiquitito, como has dicho.
Uh-huh.
Y no te puedes permitir detener a mucha gente trabajando.
Uh-huh. Ahora me tienes como dos veces, ¿no? La vez que te hablo yo y luego la voz que te llega del transistor a toda caña.
Sí, este es el que me acompaña todas las noches.
Es verdad. Es una gozada tener ahí un bichillo que te dé compañía, ¿verdad?
Hombre, soy los mejores.
Uh-huh. Oye,
siempre Juan, es muy bueno tener una compañía por la noche, te distrae y te hace pasar las noches.
Qué grande. Sí. Tú te encargas de hacer todo, ¿no?
Sí, desde la masa hasta el horneado y todo.
Uh-huh. ¿Y cómo lo consigues? ¿Cómo te organizas?
Pues primeramente amasa, después coges y te pones a hacer las piezas y luego te espera la fermentación, que suele darle sobre unas 4 o 5 horas para tener esa calidad, ¿sabes?
Uh-huh.
Y luego hornearlo.
Ahora son las 4:53. ¿Desde qué hora llevas ahí amasando?
A las 2 más o menos.
Uh-huh.
Para poder tener la puerta abierta a las 8.
Ajá. O sea que mientras la última hornada está en el horno, ¿te da tiempo a dormir un poquito o ya vas del tirón?
No. Aquí todo del tirón.
Mm. ¿La masa madre dónde la guardas?
La masa madre se guarda en un cajón.
¿Sí?
Para el día siguiente.
Ajá. ¿Y eso por qué no se pone malo?
No, eso no se puede poner malo. Eso, si la dejas varios días, ya pierde calidad, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero un día normalmente no puede perder calidad nunca.
Uh-huh.
Al revés, más calidad.
¿Haces muchos tipos diferentes de pan?
Sí.
¿Cuál es el raro?
Hombre, raro...
¿Qué raro?
Raro...
¿El más raro que te hayan pedido?
El más raro, pues... Ahora mismo no caigo.
¿Alguna forma? A lo mejor,
aquí se hace... Hago alguna vez empanada.
Ah.
Y llevan chorizo dentro.
Uh-huh.
Y varias cosas.
Uh-huh.
Y Lo más raro que he visto es meter mortadela.
En el pan. ¿Y esa mortadela va al horno también?
Sí, sí, dentro. Uy, y va al horno.
Pero no se deshace, no se cuece, ¿no?
Sí, sí, eso se cuece bien y luego está muy rico, está muy bueno.
Uh-huh. Oye, ¿y cuántas barras de pan vendes al cabo del día?
Pues depende de las piezas. Es que se hace unas más chicas, otras más grandes. Uh-huh. Y no te puedo decir ahora mismo de cantidades, ¿sabes?
Digo yo que el rinconcillo haya sido seleccionado en la ruta española del buen pan dice mucho de tu trabajo, Juan Carlos. ¿Tú cuál crees que es el secreto de tu pan? ¿Dónde crees que está el secreto de la masa?
Hombre, el secreto, como tú lo has dicho, es la masa.
O sea, que te lo curras ahí.
Sí, pero mira, la masa, tú, el tiempo te hace seleccionar los mejores productos que puedes ir comprando, gastarte el dinero en muy buenas harinas y vamos, desde la harina, la sal, las mejores, y esas cosas es lo que te hace sacar una calidad luego buena.
¿Las harinas que compras de dónde son?
Harina ahora mismo la estoy comprando aquí en la... es de Huelva.
Son harinas españolas, ¿no? Harinas sí. Procesadas
no,
en España, ¿no?
No, en España, uh-huh. Siempre.
¿Y trabajas en la harina de espelta, por ejemplo?
No.
¿Por qué no? Es una que se menciona últimamente mucho.
No, yo trabajo con harina escandeal. Uh-huh. Harina... No sé, la experta... No sé si estás hablando de una marca de harina, creo que es una marca también.
Bueno, no deja de ser un tipo de trigo, ¿eh? Un tipo
Pero
de...
es un tipo, claro, sí. Más que nada.
Escúchame.
Pero yo trabajo con el trigo candeal, ¿sabes? Uh-huh. Siempre. Es el más, uno de los más flojitos que hay también.
¿Es bueno comer pan caliente recién salido del horno?
Yo tengo entendido de que no. A mí me gusta.
Uf, a mí me encanta. Y si le hago un agujerito con aceite, le pongo un poquito de azúcar, ya ni te cuento.
Hombre, ya ni te cuento, ¿sabes?
Madre mía.
Buenísimo.
¿Cómo te organizas el día, siendo panadero y siendo un tío que trabaja por la noche para que la gente tenga el pan preparado cuando se levanta?
Pues se levanta por la noche, sobre las 2 por ahí, te llevas todo el día, bueno, toda la noche aquí trabajando, uh-huh. Y luego después, pues, nada, duermes a mediodía un ratito y otra vez a dormir por la noche lo más temprano para que te dé un par de horas para dormir.
Claro.
Y así te la vas organizando.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿va mucha gente de otros pueblos a comprarte el pan ahí, a Higuera de la Sierra?
No, bueno, sí, a veces, pero aquí en Higuera, el despacho que tenemos, casi toda la gente de Higuera, ¿sabes?
¿Sois de esas panaderías que alguien va a comprar el pan y te dicen, ábramelo usted, que tengo un poquito de chorizo en el camión?
Sí. Sí, que vienen muchos arbañiles.
Se va a hacer un buen bocata, se va a hacer el tronco,
claro,
¿eh?
Se llevan una tira de pescado, un chorizo, cualquier cosa para hacerse un bocata.
Bien que vivís, pirata, claro que sí. Juan claro. Carlos, que no te imaginas la ilusión que me hace saber que nos escuchan cientos de panaderos y gente que está elaborando pan a esta hora. Me gusta mucho vuestra profesión.
Muchísimo estarán escuchando esta noche.
Pues sí.
Y todas las noches.
Pues, claro. Juan Carlos, que os vaya muy bien. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, pues un abrazo.
Gracias por estar aquí, hermano. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Y recordamos un poquito de Revolver con una canción simplemente maravillosa.
Vi a mis padres caer. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas. Quedado, y haciendo detrás del maldito Eldorado.
Somos en este momento en Facebook 39.062 ponedores. Vamos a ir subiendo la cifra a ver si alcanzamos hoy los 39.100. Nos quedarán entonces 900 para alcanzar los 40.000. Si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana y, por ejemplo, en la próxima hora vamos a tener una visita muy especial que seguro que a los ponedores les va a alegrar el día. Nos vamos a adentrar en el arte de la almadraba y con Alfonso García nos acercamos a las noticias destacadas del mundo del motor. Por ejemplo, te vamos a contar la idea de hacer semáforos con los neumáticos fuera de uso. Antes actualizamos la información. Gracias por estar aquí.